Música, política, deportes, espectáculos. Porque todo es cultura y porque somos radio. Radio Cultura.
fmradiocultura.com.ar.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vacía, limpia y cepilla los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Acá estamos en el Factor Mario, con Luciana Garone, con Nico Ciancarlini, a cargo de la operación y de la puesta de todos los sonidos que aquí ocurren. Y lo que ocurre es, bueno, es simplemente un programa de radio, pero que debe tener su deber de partitura, es decir, las cosas tienen que estar en su sitio, no por todas partes, y hablar por hablar. Corresponde al hecho de que finalmente la voz, quienes trabajan, por ejemplo Luciana y Nico, pertenecen a una especie de sentido en ese momento, que se dirigen hacia allá, donde el sábado se hace realmente propicio como para hacer un pequeño documento en esta historia que nunca termina, ni la de Argentina ni la de ninguna parte. Estamos aquí frente, aseguran muchas personas, algunos como un señor llamado Putin, en cierto modo ha empezado la Tercera Guerra Mundial, con motivo de que Ucrania ha disparado misiles de largo alcance de fabricación británica y de los Estados Unidos, lo que Rusia consideró una puerta abierta a un conflicto de naturaleza global, y comentó así como al pasar que allí tenían unos cuantos aparatitos que pueden llegar no demasiado lentamente, por cierto, a borrar la ciudad de Nueva York, por ejemplo, o Europa entera. Es la responsabilidad que recae en los liderazgos que promueven o son víctimas de guerras, contiene el temor nunca extinguido, de que se use el arma nuclear en la dimensión que fuera, ya consideraría algo de extremo peligro. Ya decía Einstein que iba a haber una tercera guerra mundial, pero que la cuarta se iba a librar con piedras y palos. No habría otra cosa a mano. Así las cosas, se produce una gran tensión. Vamos a tratar de explicarlo de la manera mejor posible, porque es una cuestión muy, muy relacionada con el doctor Hutchison, el historiador británico, que hace mucho tiempo se refirió a un entrenamiento entre Occidente y, no diría Oriente, pero no la parte, la parte del este global, que puede extenderse desde Irán a la Unión Soviética, a China, Corea del Norte, un enfrentamiento de culturas. Aquello se recibió como de una manera burlona, como si pareciera entonces Hutchison un historiador simplista, incapaz de comprender las distintas culturas, las distintas maneras, que eso está primero. Bueno, pues no, parece que primero están las armas velándose, mientras tanto. Por supuesto que aquí debe estar considerándose, en nuestro país, donde ya que estamos con armas, el ministro de Defensa desplazó al jefe de la Fuerza Aérea, porque usaba en más de 30 ocasiones para ir y venir a visitar a su novia en Córdoba. Fue inmediatamente separado. Eran vuelos que, pues, por estimar un costo en hacerlos operativos, puede llegarse unos $25,000 en cada ocasión. Hablamos de 30. Fue de pronto, inesperado, ¿no? Fue menos inesperado, es cierto, que la declaración del presidente Milei acerca de la vicepresidenta Villarruel. Allí se dijo Milei, que Victoria Villarruel pertenece a la casta. Ya estamos acostumbrados a la terminología, y que no participo de ninguna de las decisiones ni reuniones en las que se resuelven temas importantes en nuestro país. Está fuera. Está políticamente en la calle. Curiosamente, Victoria Villarruel, en las encuestas de aprobación personal, mide, suele decirse, casi 50 puntos favorables. Esa doble condición, la de no figurar ni pintada, ni siquiera en las cercanías del círculo hermético formado fundamentalmente por el mismo Milei, por el ministro Caputo, por la ministra, vamos, secretaria general de la presidencia, Karina Milei, y por Santiago Caputo, es lo que se estima, es lo que estiman los especialistas, como más resolutivos. Nada, para Victoria Villarruel, nada, pero sus encuestas sí la fortalecen. Es, a lo largo de la historia argentina, una historia, si no repetida, igual, con muchas similitudes entre presidentes y vicepresidentes. Un cargo, el de vicepresidente, que pues que es, por cierto, es constitucional, pero no parece servir de mucho como efecto, ¿no? O esperar, como presidente del Senado, tocar la campana y manejar el Senado en gran medida, o pensar en ascender personalmente, y ahí se va a producir necesariamente, ocurrió en el pasado muchas veces, una fricción, una desconfianza. Allí se produjo en una semana en la que Milei no se recató de apuntar que el gobierno rumbeaba con buenos vientos en torno a las próximas negociaciones con el Fondo Monetario Internacional, con la marcha descendente en lo que tiene que ver con la inflación y con la posibilidad, esto ya es más un tema técnico financiero y con mucha estrechez de vínculo con la existencia de las empresas exportadoras, fundamentalmente, del levantamiento del cepo allá por abril. Caputo fue quien lo sostuvo. Un arco, una cuerda floja, que a veces se tensa ante la posibilidad de que se produzca una globalización bélica y de extrema irritación entre Occidente y lo que no es Occidente. Putin, yo creo que podríamos colocar a la cabeza del frío, inteligente y resolutivo señor Putin, allí en el Kremlin, mientras la guerra con Ucrania, una invasión, se prolonga. ¿Será siquiera en una medida baja en lo que mide a la intensidad, pero siempre el tema resultaría terrible, una prueba atómica allí en algún momento? Cuando Ucrania todavía se consideró la Unión Soviética, ocurrió Chernóbil por un accidente, por un descuido, por un abandono, y las consecuencias todavía se están pagando. Las consecuencias de la presencia atómica sobre la Tierra, de los humanos. En fin, un par de pases de un barridito acerca de los que nos vienen entre nosotros. Ah, también se habló mucho de Colapinto, ¿no? Con sus andanzas con la actriz China Suárez, para los programas de Gossip, que complementan en cierto modo y con mucho éxito los rumores y chismes y detalles, intimidades y hechos sonoros en torno al espectáculo y sus vecindades, se han hecho un festín en este orden. Pero Colapinto no dijo nada. ¿Qué iba a decir finalmente? Es un chico grande, ¿no? Se me ocurre. Acá hay un punto y cae una gota de silencio. Mark Knopfler, que a pesar de tener un pequeño defecto en una de la mano derecha, que es la esencial para pulsar, en este caso, este gran guitarrista Mark Knopfler, inmortalizó y va de generación en generación, sobre todo por un riff de guitarra memorable, con los sultanes del swing. Cae, efectivamente cae una gota de silencio. Y ahora música. Aquí quiero comunicarles algo. A menudo paso horas muy felices en Croque Madame. Me refiero a la inicial, al lugar casi conmovedoramente de gran belleza y de gran cocina a la vez. ¿Qué significa? Hay varios, todos responden a la misma dirección e inspiración. Croque Madame, el fundacional, te diría, el que está allí en Libertador y Pereira Lucena, cruzarla caminando la calle, si lo cruzas desde el Automóvil Club Central, inmenso edificio, ya estás, cruzas la calle y estás en Croque Madame. Es de una belleza realmente sorprendente el lugar. Es como una nueva Belle Époque, pero instalado en los tiempos contemporáneos. Es un gran jardín adoquinado en forma de herradura, una fuente preciosa que nos canta el agua de una manera encantadora, grandes árboles, varios olivos, algunos me atrevería a considerarlos centenarios, y de manera que las mesas de aire libre son pues casi un sueño, pero no lo son menos aquellos del interior, que es como una pequeña casa, dos plantas, con una luminosidad muy, muy especial. Libertador y Pereira Lucena, sí, frente al Automóvil Club, a la manzana que ocupa prácticamente el Automóvil Club enfrente, e incorporado al Museo de Arte Decorativo, en especial. De manera que también podés recorrer la carta excepcional y la cocina de Croque Madame, y quizás visitar el museo, que es de mucho interés, de una singular personalidad. Ha cambiado mucho Buenos Aires, ha mejorado mucho Buenos Aires, ha embellecido Buenos Aires en cualquier dirección que uno lo estime, cuando se resolvió hacer Croque Madame. Maravilloso. Buenos momentos. Está el toque Nicky Mactas y está en ruta y con los espíritus, pero se hace un ratito para contarnos una historia, el músico cuenta la música y lo hace con una aventura y un espíritu abierto, de manera que encontramos cosas deliciosas. Te escuchamos, Nicky.
Bueno, buenas, ¿cómo va? ¿Todo bien?
Bien, ¿cómo estás?
Bien, todo bien, por suerte.
Bueno,
así que bueno, hoy vamos a ir hacia uno de los géneros musicales que quizás uno aprendería que es sinónimo de intelectualidad, de refinamiento, que es la música jazz.
Sí, por cierto, en cierto sentido sí.
Pero eso no tiene ese origen. Y vamos a ir hacia el origen de la palabra jazz.
Ah, qué bueno.
Yo, en la ciudad de Franz, se refiere al jazmín, al perfume de jazmín. De ahí viene la palabra jazz.
Qué notable.
Exactamente. Y era el perfume que usaban en los prostíbulos las prostitutas.
Ah, caray. ¿Qué?
El agua de jazmín. Y el jazzmen, los jazzeros, eran los músicos que tocaban en los prostíbulos. Ese es el verdadero origen del jazz.
Es una historia francamente deslumbrante, me encanta.
Sí, porque realmente después todo siguió su curso, el jazz se fue de Nueva Orleans a Chicago, donde empezó a ser grabado, después se buscó en Nueva York, en los 50, 60, con Miles Davis, John Coltrane, y fue tomando ese carácter como de intelectualidad, de refinamiento, también de músicos callejeros, de cierta manera, mucha drogadicción también dentro del jazz, muchas muertes por sobredosis,
sí.
Músicos más reconocidos en ese estilo de vida extremo por lograr el virtuosismo total dentro de la música. Pero bueno, cabe resaltar que el verdadero origen de la música y este género musical es su origen
prostibulario.
Bastante, sí, bastante de los submundos de la vida.
Bueno, lo hace todavía más atractivo, más interesante, más transformador, es verdad.
Claro que sí, y para ilustrar cómo las cosas se transforman también y todas las cosas van cambiando y se van mezclando con otras cosas, la canción que elegí para hoy es una canción de un músico muy reconocido de jazz, el saxofonista Sonny Rollins, de su disco más conocido, El Coloso de Saxofón, que era su instrumento,
sí.
San Tomás, que es una canción jazz, pero con tintes de calipso antillano. Las Antillas son las islas del Caribe aquí en América.
Bien, claro, sí.
Así que bueno, vamos a escuchar a Sonny Rollins con Saint Thomas.
Bueno, señores, el toque Mickey Macta, qué delicia de historia, estoy encantado. Sonny Rollins, el gran Sonny Rollins, pero con un aire caribeño, una curiosidad, una fantástica curiosidad. Mil y gracias. Bueno, Saint Thomas, claro, bien ubicado en las Antillas, en el Caribe, ¿no?
Exactamente, sí, es una isla, una de las Antillas menores.
Sí, tal cual. Bueno, lo agradecemos, Vicky, que te hayas hecho un ratito en plena carretera.
Bueno, que tengan todos buena semana.
Un abrazo, que vaya todo bien. Allí viene de Sonny Rollins, Saint Thomas. Buquebus. Al reflexionar acerca del encanto y la necesidad y la creación históricas de Buquebus, es necesario, desde mi punto de vista, contemplar aspectos como la vida geopolítica, el acercamiento de dos países, la Argentina y la República Oriental del Uruguay. Decía Borges, aquello que es lo mismo pero diferente ha producido un fenómeno extraordinario de crecimiento turístico, comercial, de negocios, el placer, la euforia siempre renovada de navegar y de unir, la necesidad de no aislarse es esencial. Y desde la creación, bueno, ya lleva un tiempo muy honroso, siempre en una modernidad constante. La creación de Buquebus tiene que ver con el conocimiento, el intercambio, las rutas hacia nuevas, hacia nuevos destinos turísticos o comerciales o de negocios, una vez arribados los viajeros a los respectivos puertos que Buquebus une en la Argentina y en la República Oriental. De manera que a mí me produce una gran felicidad a veces ver los barcos surcar a buena velocidad y silenciosos, ecológicos, de Buquebus surcar, digo, el enorme mar dulce del Río de la Plata. Un enorme, inmenso, casi un río interior y al mismo tiempo un río de llanura que conectará finalmente con ríos inmensos. Siempre es un viaje nuevo, siempre ocurre por primera vez, aunque hayas hecho los recorridos de Buquebus numerosas veces. Es un fenómeno de gran positividad, muy necesario y de gran belleza al mismo tiempo. Esas son las claves de Buquebus: navegar, unir.
UAD es más que una universidad. Es vivir una experiencia única de aprendizaje. Es tu tiempo de vivir. UAD Experience.
Prestemos atención porque el doctor Pizzi es uno de los mayores infectólogos de nuestro país. Esto es sabido. Y puede darnos con precisión las cosas que están ocurriendo en la salud de nuestro país. ¿Cómo le va? ¿Cómo anda usted, doctor?
Muy bien, muy bien. Un placer de poder escucharlo, Mario.
Siempre es un gran gusto, por supuesto. ¿Ha vuelto el COVID? Porque se ve de vez en cuando un número mayor de barbijos que ya habían entrado en extinción.
Yo creo que sí, en extinción. A decir verdad, la gente se olvidó de todo lo que hemos aprendido en el COVID. Pero debo decirle que hoy, en el mundo, hoy en Argentina, todavía el COVID nos está dando dolores de cabeza. Mire, para dar una idea, en una privada nosotros tenemos dos personas con insuficiencia cardíaca. Y en un hospital público tenemos una con afectación cerebral. O sea, son casos extremos, es cierto. Pero no olvidarse nunca que el año pasado nos ocasionó 500 óbitos. Entonces sí. El COVID sigue estando. Por eso la universidad, el Centro de Enfermedades Tropicales de la Universidad Nacional de Córdoba, siempre desde hace largos meses dice: actualice la vacuna del COVID, actualice la vacuna del COVID. ¿Por qué? Porque así usted tenga pocas dosis o muchas, tenga tres, tenga cuatro, tenga seis, la vacuna esta que hay, que es la vacuna premiada, o sea, premiada la que la diseñó Catalín Caricó, es una vacuna que estimula inmediatamente todos los anticuerpos, los armoniza y los prolonga en el tiempo.
¿Cómo se llama esa vacuna?
Es la vacuna norteamericana, que sería o la Pfizer o la Moderna, que están en todos los vacunatorios y la gente no va a ponérsela, ¿no?
Aunque sí, bueno, poner las cosas en su lugar es tan importante, de manera que ninguna extinción.
No, en absoluto. Y mire, en Estados Unidos ha hecho una mutación el virus, en Europa también, y lógicamente eso está siempre circulando y hay una serie de conceptos que no sé si su audiencia en algún momento tuvo la inquietud de preguntársela, en el sentido de que hay veces que hay resfríos en personas que están aún vacunadas y hay resfríos largos, prolongados, 15 días, 20 días, tos, y bueno, eso es cuando le hacemos el análisis, que son análisis mucho más rápido, ahora con saliva nada más, rapidísimo, evidentemente sabemos que también es COVID. O sea, hay presentaciones suaves, hay presentaciones intermedias y hay presentaciones como la que acabo de mencionar, donde hay que internar.
¿A qué lo llamaríamos como un síntoma suave, por ejemplo?
Y bueno, que de pronto empieza un dolor de cabeza, sensación de un cuadro gripal que no es contundente, tos. En general no hay pérdida de olfato, únicamente hay pérdida de gusto y de olfato en cuadros intermedios. Pero eso prácticamente lo que le llama la atención a la gente es lo que se prolonga. No es como antes que el resfrío decía 3 o 4 días estamos bien. Lo que pasa es que no somos los mismos después de la epidemia que hemos vivido. Nos va a costar 5 años, Mario, más o menos, volver a ser volver a ser los que éramos antes. Estuvimos mucho tiempo aislados, estuvimos encerrados, entonces no salimos de nuestro ecosistema, no estuvimos en contacto con los pólenes, con los hongos, con la tierra, con las bacterias, con los virus, y eso realmente nos debilitó. Por lo tanto, siempre hay que tener en cuenta todos estos detalles porque, vuelvo a insistir, que no somos los mismos, somos mucho más frágiles que antes.
Es un concepto que no he escuchado nunca, en realidad.
Bueno, se lo cuento de que esto parte a, como generación de un grupo de los 5 continentes, de grupos de investigadores, de los 5 continentes que sacaron varias, diríamos, definiciones y reflexiones. Entre las definiciones que sacaron, dicen que el COVID nos ha quitado 1 año y 6 meses de expectativa de vida.
¿De qué, perdón?
Expectativa de vida, o sea, el COVID, en el estudio multicéntrico este que se ha hecho en todo el mundo, nos ha quitado 1 año y 6 meses de expectativa de vida. Entonces, ¿por qué? Bueno, por todas las secuelas que dejó, por todo el panorama que nos tuvo inmerso todo este tiempo, y hoy todavía hay grupos que están tratando de sacar adelante gente que ha quedado con el long COVID o con secuelas del COVID, como por ejemplo lesiones a nivel de cerebro, lesiones a nivel de corazón, del aparato locomotor. O sea, no, ha sido un desastre esto. Y le cuento que el mismo grupo de investigación multicéntrico de los 5 continentes ha dicho contundentemente que no fueron 8 millones los muertos en el mundo, sino que han sido 14 por todas las patologías conexas que tuvo el enfermo de COVID, ¿no?
Es enormemente revelador lo que nos está contando el doctor Pizzi. Un amigo no hace mucho tiempo, durante el verano tardío, se vio frente a una tos terrible, pero de 15-20 días. Se le produjo como consecuencia una hernia inguinal, una cosa complicadísima. Y perdió el olfato, lo recuperó a los 4 o 5 días y se olvidó del tema. Mientras, a bastantes kilómetros de aquí, Robert Kennedy Jr., en el entorno del presidente electo Trump, es abiertamente antivacunas.
Sí, qué tremendo. Pero por lo menos tenemos la suerte que el segundo de él es pro vacuna. O sea que puede ser de que haya una compensación. Y además, nunca olvidarse que en general ellos tienen, por ejemplo, personas muy hábiles que son muy respetadas en el mundo y que de una u otra manera siempre han marcado, diríamos, los caminos de la salud, ¿no?
Sí, seguramente.
Yo creo que se va a compensar, se van a acomodar las cosas.
Bueno, y entre tanto para que no les lleve tanto tiempo, se vuelven, parecen eternas, las campañas de prevención por el dengue. Recuerdo que desde hace más de 20 o 25 años se repite lo mismo. Habrá que gastar algo del presupuesto, supongo, porque es exactamente la misma, siempre, todos los años. ¿En qué situación nos encontramos?
Bueno, usted ha dicho una cosa verdaderamente cierta. Todos los años, y yo le voy a agregar algo, sube. Todos los años se repite, pero todos los años es más importante. Mire, en el año 1997 una inundación en Tartagal, Salta, dio el primer brote de esta era nuestra. El primer brote, y desde esa época empezó a expandirse por el territorio. Primero golpeó noroeste, noreste, después se fue a la región centro. La región centro sufrió mucho la última epidemia. Pero ahora le cuento el paralelo 42, el paralelo que cruza Río Negro y Neuquén, que siempre dijimos que eran temperaturas gélidas. Hoy pasaron los mosquitos, ya están en Bariloche, y hay casos, por ejemplo, en Chubut del año pasado hubo, hay casos en Río Negro, o sea, cosa impensada. Es más, le cuento que los libros nuestros dicen, por suerte los libros siempre están en la biblioteca y son viejos, dicen, nunca una vinchuca, nunca un mosquito va a pasar el paralelo 42. Mire lo que ha hecho el calentamiento global, Mario. O sea, hoy tenemos, el problema lo tenemos prácticamente en la Patagonia Alta, también lo tenemos. O sea, está muy complicado. Y la otra complicación que hemos visto este año con el dengue es que se adelantó a lo previsto, a la predicción matemático-epidemiológica que se hace con otras universidades del mundo y demás, hay gente experta en esos temas, se adelantó 13 semanas. O sea, lo que nosotros esperamos, no para ahora, sino para dentro a lo mejor de un mes y medio, ya lo tuvimos los últimos días del mes de octubre. Entonces, hay muchos casos en el país totalmente diseminados, en Buenos Aires, en Salta, en La Rioja, Córdoba, Entre Ríos, en general, 13 semanas antes de lo previsto. Entonces eso no es bueno, es un pronóstico bastante oscuro, ¿no? Fundamentalmente, ya que el año pasado tuvimos 600.000 casos con casi 500 muertes, imagínese usted lo que puede llegar a ser hoy, ¿no?
Sí. ¿Y cuál es la razón por ese adelanto?
Por ejemplo, lo que aparentemente se cree es que las hembras de mosquito ponen huevos que ya estaban contaminados. O sea, a ver, el año pasado las hembras pusieron los huevos en plena epidemia. Esos huevos entraron en periodo de latencia, soportaron el frío y cuando vinieron los primeros golpes de calor eclosionaron. Al eclosionar, del huevo sale la larva, la pupa, el adolescente y después el mosquito adulto. Pero esos mosquitos que salieron de ese huevo, que entró en letargo, ya salen con el virus, porque la hembra cuando los puso ya tenía el virus. Entonces es como que todos los días o todos los años, como usted dijo al principio, es como que es un escalón cada vez más arriba, en extensión y en producción.
Vaya, doctor Pichi, esto yo no me parece una vía racional y rápida como para solucionar un problema en ascensor, esto.
Sí, realmente, porque mire, pero de todos modos, si bien es cierto de que sigue habiendo indiferencia, porque hay municipalidades como la de Córdoba que en tres barrios nada más sacó 150 toneladas de elementos de patios que pueden acumular agua y demás. De esas 150 toneladas había algunas de ellas que estaban en los techos. La gente es indiferente, la gente guarda cosas que no sirven, dejan en los patios, y cuando el patio no tiene más lugar lo ponen en el techo, y ponerlo en el techo es un hotel 5 estrellas para los mosquitos, porque uno no ve, no limpia, no evalúa, no saque el agua. Claro. Entonces hay mucha indiferencia, pero hay algunas cosas que son halagüeñas, fundamentalmente el hecho de que Mendoza haya empezado con el tema de los mosquitos estériles, los machos estériles, el hecho de la presencia de la vacuna. Pero con la vacuna le voy a contar algo.
A ver, por favor.
Resulta ser de que las distintas jurisdicciones, al ser cara la vacuna, están poniendo en determinadas y acotadas franjas etarias. y la gente no va. Por ejemplo, La Rioja empezó de 15 a 20, fue nada más que un 12%, lo tuvo que poner de 20 a 25 y así todo no va. Y en la mayoría de las jurisdicciones no va el 100%, ni el 80, ni el 90. Esa es la fotografía del indiferente. Y está la fotografía del criterioso que se anota en la farmacia para cuando llegue, porque no hay, en ninguna farmacia hay, ninguna obra social tiene, aún pagando, se anotan para que cuando llegue le avisen para poder vacunarse. O sea, fíjese usted las dos fotografías de un mismo problema, ¿no?
No, claramente. Sospecho que prevalecen los indiferentes, ¿no?
Absolutamente, nos triplican. Sí. Lógico, hay gente que hay como 12 millones de personas que no estudian, no trabajan. ¿Qué podemos pretender de ellos? Si no, nunca nos ayudaron con el COVID, jamás nos dieron una mano, siempre nos dieron la espalda, Mario.
Así que de manera que hay 12 millones de personas en nuestro país que de algún modo están errabundos sin tener las nociones fundamentales acerca de cómo proteger sus vidas, hacia dónde dirigirse. Esto es muy dramático.
Sí, son personas que realmente no saben qué hacer con su porvenir. Aunque mire, en la historia hay un hecho que yo siempre lo cuento en las clases a los alumnos, sí, de pre y de posgrado. Les digo que Hipócrates, 350 años antes de Cristo, el padre de la medicina en la isla de Kos en Grecia, en sus aforismos decía: no hay peor elemento en una epidemia. Mire que en aquella época no había comunicaciones, estaba la epidemia de la peste y demás. No hay peor elemento en una epidemia que el indiferente. O sea que ya el padre de la medicina ya percibía la actitud del indiferente inmerso en una situación de esas características.
Realmente un golpe de intuición y de conocimiento, porque la intuición es una forma de conocimiento de alguna manera.
Ni más ni menos.
Lo pudo preverlo, claro, pues se trata de genios. El genio no cae siempre en un terreno abonado, por lo visto. Es todos, ¿no? Todos nosotros, en realidad.
Así es.
Así es. Bueno, pues, ¿hay que vacunarse?
Sí, hay que vacunarse. Mire, la gente se pregunta, ¿por qué de 4 a 60? De 4 a 60 porque le llevaron a la ANMAT, que es el organismo contralor, los estudios hechos en los 5 continentes que eran de 4 a 60. Eso no quiere decir de que una persona de 90 se pueda vacunar. Los únicos que no se pueden vacunar son los menores de 4 y los que estén, por ejemplo, mujeres embarazadas, mujeres lactando, HIV, personas con tratamientos contra el cáncer. Por ejemplo, me está faltando personas con tratamiento prolongado con corticoides. Esos no, porque es un virus vivo atenuado. Pero todos los demás, y su médico se lo autoriza porque conoce ese organismo, les puedo asegurar de que es una vacuna que nos va a dar tranquilidad por 5 años. Pero aparte de eso, le voy a dar una primicia.
Por favor.
Esta vacuna es muy cara. Es buena, pero es muy cara. Y la parte logística, Mario, es complicada porque son 2 dosis. Yo tengo que poner una dosis hoy y prever que dentro de 3 meses tengo que tener otra dosis para la misma persona. Eso es complicado. El Instituto Butantan de San Pablo, Brasil, que es el instituto que provee al gigante hermano desde el año 1908 con vacunas. Todas las vacunas que usa Brasil son producidas en el Butantan de San Pablo. Está a punto de dar ya a luz a una vacuna que está únicamente en la última etapa de los voluntarios, una vacuna que va a ser una sola dosis, y dicho por toda esta gente que trabaja ahí, que se ha formado o ha trabajado conmigo en el exterior, amigos, dicen: Hugo, tenés la seguridad que como estamos inmersos en el Mercosur, esto va a salir una séptima parte menos en valor. Quiere decir de que va a ser una sola dosis y va a ser mucho más barata. ¿Y por qué estamos tan ilusionados? porque es una muy buena vacuna, donde los brasileños han estado totalmente asesorados por los norteamericanos del Instituto Merck, o sea, del laboratorio Merck. Por lo tanto, estamos esperando, todos los días nos comunicamos y nos están diciendo que no hay ninguna falla, que sigue todo viento en popa, por lo tanto, estamos muy ilusionados, Mario.
Bueno, tomamos al pie de la letra prácticamente todas sus palabras, doctor Pizzi, porque son de una gran importancia, no para alarmar a los demás ni para alarmarnos nosotros, sino para saber de qué se tratan las cosas. Le agradecemos mucho, doctor, como de costumbre, es un gran gusto.
Por favor, no me debe agradecer, yo le debo agradecer los momentos tan agradables que me hizo pasar a mí, dándome un humor, que para mí realmente eso fue lo que siempre me sacó de todos lados. Yo le mando un abrazo grande y la admiración de siempre, Mario.
Bueno, es recíproco y un abrazo fuerte. Que siga usted muy bien, doctor Pizzi.
Hasta pronto, muy atento, adiós.
Gracias.
El Factor Mario, con Mario Mactas. La realidad por un tipo distinto.
Bueno, es triste y también agridulce. Ha muerto Willy Quiroga, tenía 83, 84 años, el creador de Box Day, una de las grandes bandas en los albores del rock nacional, en este caso, pues, por la obra desarrollada, que fue muy profusa y muy abundante, la de Willy Quiroga, por la Biblia, es decir, cantó la Biblia con un aire de rock y místico, una verdadera belleza, un hito que va a quedar. Definitivamente, Quiroga, el mundo de la música, el mundo rock, el mundo del rock argentino, que tiene bastantes peculiaridades singulares y es conocido en distintos lugares del mundo. Me refiero al rock a la manera de la Argentina, que es como es de otro modo. Y por eso se ha hecho... se ha llamado la atención de los grandes músicos argentinos que tocan rock y crean rock. Entre ellos estaba Willy Quiroga, y lo vamos a escuchar ahora mismo en el principio. Chao, Willy, gracias por todo, y a escucharlo.
En la risa, allí termina. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer tal vez otra mujer, y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me demuestra que al final de cuentas termino cada día, empiezo cada día, creciendo en mañana fracaso. Entender si es así la verdad, de qué vale ganar si después perderé. Inútil es pelear, no puedo detenerlo. Lo que hoy empecé no será eterno. Creía que el amor no tenía medida, o dejas de querer tal vez otra mujer. Y olvidé aquello que una vez pensaba que nunca acabaría, nunca acabaría, pero sin embargo terminó. Todo me
mañana fracaso. Todo me demuestra que al final de cuentas.
Aquí en el Factor Mario, pues tenemos y acepta conversar con nosotros el doctor Jorge Castro, un elevado especialista en asuntos internacionales y estratégicos, y que lo haya aceptado es muy fértil y muy bueno para nosotros. ¿Qué tal, Jorge?
¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás? Encantado de escucharte, te agradezco que me hayas llamado.
Mil gracias, Jorge. Pero claro, vayamos a esto. Vladimir Putin ha manifestado con ese tono calmo que con el que suele decir las cosas, incluso las más resonantes, que el hecho de que misiles fabricados en Gran Bretaña y en Estados Unidos se dirigieran con largo alcance hacia el territorio ruso significaba entrar en una fase global de lo que podemos considerar una probable guerra, no menos global. ¿Nos ponemos cómodos y para ver cómo empieza la Tercera Guerra Mundial, Jorge?
Bueno, la verdad es que la situación es extremadamente riesgosa. Es probablemente la situación más crítica que se ha vivido en los últimos 3 años en la guerra de Ucrania. Esto se origina por la decisión del presidente Joe Biden de los Estados Unidos después de dudar durante más de 2 años, acceder a otorgarle la libre disposición de los misiles norteamericanos de medio y largo alcance al presidente Zelensky de Ucrania, dirigidos estos misiles contra el territorio de la Federación Rusa. La respuesta de Vladimir Putin ha sido, como la que vos acabas de señalar, una respuesta extremadamente crítica, en el sentido de que ha redoblado la apuesta y ha terminado por escalar todavía más el conflicto de la guerra de Ucrania. Por eso es que en el día de ayer, desde el territorio ruso, se envió un misil balístico hipersónico de alcance medio que abarca la totalidad de los países europeos, desde Rusia a Ucrania. Este misil balístico de alcance medio enviado desde Rusia a Ucrania tiene posibilidad de transportar unidades de carácter nuclear, 6 por lo menos. No había en este caso ninguna de estas unidades tenían ese carácter nuclear, sino que eran todas convencionales. Pero la imagen y el mensaje fue nítido.
Claro.
Lo hicimos una vez y se puede volver a hacer en cualquier momento. La situación se ha agravado hasta tal punto que la embajada norteamericana en Kiev, junto con la embajada de Gran Bretaña, la de Italia y otros países europeos de la OTAN, lo que en el día de ayer suspendieron y cerraron sus actividades en todos los edificios diplomáticos, precisamente porque preveían un ataque de Rusia respondiendo a la ofensiva de Putin. Y esto lo que puede ocasionar es que el dato es que en este momento en Europa hay una situación de extremo pánico ante la posibilidad de que esta pesadilla que implicaría una tercera guerra mundial se torne viable en algún momento y en un periodo muy cercano.
Jorge Castro, el doctor Castro nos está explicando cosas que realmente inquietan profundamente. Dijo Einstein, supongo que dijo Einstein, yo no estoy seguro de ello, pero que iba a haber una tercera guerra mundial, pero que la cuarta se iba a liberar con piedras y palos, no iba a quedar nada.
Bueno, algo de eso está en juego, porque un elemento que le otorga una extrema incertidumbre a esta situación es el hecho de que la decisión del presidente Joe Biden del Partido Demócrata de acceder al envío de misiles norteamericanos de alcance medio y largo a territorio ruso de parte de las fuerzas ucranianas de Zelensky se tomó cuando faltan menos de 2 meses para que termine su mandato inexorablemente, porque el 20 de enero se asume el poder en la Casa Blanca el presidente electo de los Estados Unidos, que es Donald Trump. Todo indica que de parte de la administración demócrata y específicamente del presidente Joe Biden, lo que ha ocurrido es una provocación al presidente Donald Trump, que en los últimos meses ya había dado a conocer que su posición es la de poner término lo antes posible, preferiblemente en meses o en semanas, a la guerra de Ucrania. Mientras que lo que hizo hace menos de 10 días el presidente Joe Biden es una escalada en gran forma, probablemente la más peligrosa de los últimos 3 años en que se ha desarrollado la guerra de Ucrania.
Bueno, pero Jorge Castro, estamos hablando con el doctor Castro, sí. Esto parece de una irresponsabilidad mayúscula, digamos, el librar una batalla política y doméstica entre demócratas y republicanos por parte de Joe Biden, y comprometer así de esta manera, casi se diría que no se exagera al decir el mundo, parece inconcebible.
Exactamente. Ahora, es probable que lo que está en juego es el hecho de que, en términos prácticos, hace más de 2 meses hay un auténtico vacío de poder en Estados Unidos, con una situación del presidente Joe Biden que lo muestra extremadamente frágil en términos cognitivos y físicos. Esto es algo
sí,
que está a la vista.
Completamente senil.
Exactamente, ese es el término específico.
Bueno, peor aún.
Exactamente, porque esta es la situación del comandante en jefe de las Fuerzas Armadas norteamericanas, que es el presidente Joe Biden en este momento.
Claro, el presidente Joe Biden, si se produciría la pesadilla de ese tipo de conflagración, no puede pasarse la vida corta que le queda volando en el Air Force One.
Exactamente.
Ahora, claro, con el cambio de llegada a la Casa Blanca, triunfal, el presidente Donald Trump, las cosas pueden cambiar un poco, porque es casi una pregunta, entre Putin y Trump hay una cierta relación que no es precisamente la de un enfrentamiento cabal y ríspido,
sino más bien
un cierto respeto.
Absolutamente. En su momento, en el primer gobierno de Trump, después de haber sancionado en forma repetida a Rusia con el liderazgo de Vladimir Putin, llegó un acuerdo con él. Y esto es lo que puede ocurrir en cualquier momento a partir del 20 de enero. Lo que ocurre es que en estos días que quedan, menos de 20 días, lo que hay es una situación de extrema incertidumbre debido al vacío de poder en la Casa Blanca con el actual mandatario, al cual le quedan menos de 20 días de ejercicio del poder político para luego desaparecer de la vida pública, que es Joe Biden.
Son 20 días terribles los que esperan aquí.
Así es, esto es lo que está ocurriendo. En Europa hay una situación de pánico y medidas de seguridad, creación de refugios antiaéreos, en fin, una situación extremadamente crítica.
Sí, porque claro, esto por otro lado, la gestión del turismo, de los negocios, de la vida corriente de estas potencias europeas que reciben a millones y millones de visitantes cada año, se va a reducir, y ya no sé quién va a tener ganas de ir a visitar el Louvre frente a la posibilidad de que haya una guerra atómica.
Así es. Bueno, pero esta es la situación actual. Es el resultado de varias crisis que se han sumado, y que donde el punto fundamental que está en juego es el hecho de que con el presidente Joe Biden del Partido Demócrata hay una situación de vacío de poder en Estados Unidos, extremadamente frágil el poder norteamericano en el momento actual.
Queda explicado, porque hay que explicarlo con la verdad y con la claridad con que lo ha hecho Jorge Castro, lo que está ocurriendo en este momento alrededor del mundo y la posibilidad de que se haga global la posibilidad de una contienda bélica.
Así es.
con el arma atómica en las manos de varios de los contendientes.
Exactamente.
El peor escenario. Jorge,
así es.
Muchísimas gracias por estos minutos.
Hasta luego, gracias por llamarme.
Hasta la próxima. Jorge Castro, el doctor Castro, sabe de qué dice, entonces lo aprendemos. En consecuencia, esta es la oportunidad de llevar adelante estos oficios y estas fatigas, aprender un poco. Si tenés unos ahorrillos como para traerte unos días, mejor andate a Costa Rica y no a Londres, por ejemplo, por todo lo explicado. O quédate en tu casa, que el asunto de los ahorrillos tampoco es una posibilidad tan abundante. Con todo ello, y después de escuchar a Jorge Castro, reanudaremos en un ratito el Factor Mario con Luciana Garone, nuestra productora ejecutiva y general, y con Nico Ciancarlini en la operación técnica y también en la puesta de sonidos en el lugar que corresponde. ¿Les parece? Venga, vamos.
Encontranos en Twitter, @elfactormariofm. El Factor Mario, con Mario Mactas. No es un programa mejor, es de otro palo.
El municipio de Tigre continúa actualizando la cartelera del Teatro Municipal Pepe Soriano, ubicado en Benavides, para que grandes y chicos disfruten de espectáculos variados de calidad y de forma gratuita. La cartelera, que se extiende desde el miércoles 20 al domingo 24 de este mes, incluye shows musicales, infantiles y obras teatrales para toda la familia. Para adquirir entradas, los vecinos y vecinas de Tigre podrán acercarse a la boletería de la sala Ituzaingó 2950 en Benavides de 10 a 18 horas. Se entregarán dos localidades por persona presentando ambos DNI. Para más información, consultar las redes sociales en Facebook @tigre.cultura y en Instagram @cultura.tigre. El 28 de noviembre llega una nueva edición de Expoempleo 4.0 de 11 a 13 horas en el Centro Universitario de Vicente López. Este evento nuclea a las empresas del rubro tecnológico que cuentan con búsquedas laborales activas para cubrir puestos en el área IT e innovación. Se trata de una iniciativa organizada por la Dirección de Empleo del municipio de Vicente López que busca ofrecer oportunidades laborales a los vecinos y actuar como un puente entre quienes están en búsqueda activa y las empresas locales que necesitan contratar personal. Además, Vicente López continúa incentivando la educación enfocada en las nuevas tecnologías a través de una gran cantidad de programas en todos los niveles educativos. De esa manera, los vecinos obtienen una nueva salida laboral en un mundo que avanza en el desarrollo de la innovación. Las entradas son limitadas y el evento es gratuito. Para más información, los interesados pueden ingresar a mvcortal.edu.ar. Llega al Predio Floral la prestigiosa muestra Experiencia Inmersiva Van Gogh, una de las máximas atracciones de Escobar Innova, el megaevento que se desarrollará entre el 5 y el 7 de diciembre en el Predio Floral de Belén de Escobar, será la famosa Experiencia Inmersiva Van Gogh, una novedosa manera de explorar la vida y obra del genial pintor a través de la realidad virtual. Durante las tres jornadas en las que se desarrolla Escobar Innova, 5, 6 y 7 de diciembre, la muestra tendrá precios promocionales. 4.000 pesos será el valor de la entrada general, que será libre y gratuita para jubilados y menores de 10 años. A partir del 8 de diciembre, los precios seguirán siendo populares y mucho más bajos que en las otras ciudades por las que pasó la exposición. 8.000 pesos las entradas generales, 6.000 para los vecinos y vecinas de Escobar, 4.000 pesos para jubilados y menores de 10 años, salvo los menores de 3 que ingresan gratis. Los tickets podrán adquirirse de manera online en tuentrada.com dentro de unos días. Durante las 3 jornadas de Escobar Innova también se podrán sacar presencialmente en el pabellón 3 del predio.
Ah, sí, bueno. Escuchamos un panorama, pues, por momentos atractivo, edificante, contagioso, por otros, pues, abrumador, preocupante. Pero ¿qué vamos a hacer? No nos vamos a pelear con la realidad, no vamos a decir estupideces, como hacen en general las radios, contando sus propias historias y ñoñerías como si se tratara de cuestiones de interés general. Un mundo muy complicado y en peligro, sí. La Argentina, que parece reafirmarse a Milei en el poder, pero al que le falta también resolver algunas cosas, sobre todo el tema de la fecha libre, de fecha limpia, aunque levanta un dacibao de aquellos que levantaban Mao Zedong o Mao Zedong para explicar cómo está bajando la inflación, la disciplina fiscal, el riesgo país en buenos momentos. Pero tenemos que ir porque vamos a quedar aquí todo el día. Radio Cultura tiene una programación tan deliciosa que nos vamos a quedar escuchando lo que sigue. Antes, Edmundo Rivero, el único bajo en la técnica vocal que registra la historia del tango. Rivero nació en el siglo XIX. En un barrio de compadritos, lo escuché en el viejo almacén, sentado ahí en la misma mesa, los compadritos con su tacón alto, sus caras empolvadas, un poco como feminoides, pero con su cuchillo presto, existían, por cierto. Existían también en aquellos lugares para los que Homero Manzi descubrió singularmente un paisaje de casas bajas, corralones con algún uno o dos caballos para tirar de aquellos que se quedaran enganchados, pingos formidables, algo que puede llegar a parecer deprimente o por lo menos ligeramente entristecedor en los atardeceres particularmente. Manzi hizo de ello, y cómo, poesía. Reunidos el gran cantor Edmundo Rivero y aquello creado por Homero Manzi, da como resultado Sur. Chau.
San Juan y Boedo antiguo y todo el cielo, Pompeya y más allá la inundación, tu melena de novio en el recuerdo y tu nombre flotando en el adiós, la esquina del herrero, barro y pampa, tu casa, tu vereda y el sanejón, y un perfume de yuyos y de alfalfa que me llena de nuevo el corazón. Su paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé. San Juan y Boedo antiguo, cielo perdido, Pompeya, y al llegar al terraplén, tus 20 años temblando de cariño, bajo el beso que entonces te robé. Nostalgias de los años que han pasado, arena que la vida se llevó, pesadumbre del barrio que ha cambiado y amargura del sueño que murió. Su paredón y después sur, una luz de almacén. Ya nunca me verás como me vieras, recostado en la vidriera esperándote. Ya nunca alumbraré con las estrellas nuestra marcha sin querellas por las noches de Pompeya, las calles y las lunas suburbanas, y mi amor en tu ventana, todo ha muerto, ya lo sé.
Sin agua estancada, prevenís el dengue. Vaciá, limpiá y cepillá los recipientes que acumulen agua para eliminar larvas y huevos del mosquito que lo transmite. Encontrá más recomendaciones en buenosaires.gov.ar/dengue. Buenos Aires Ciudad. Vamos por más.
Sos de Vicente López. Este es tu lugar. Desde el municipio trabajamos todos los días para que sea seguro. Sumamos motos de patrulla, cámaras, presencia policial en todos los barrios y puntos seguros. Quiero que sepas que te estamos cuidando. Que Vicente López es tu lugar seguro.
¿Sabías que todos los accidentes por inhalación de monóxido de carbono son evitables? Chequea que la llama de tus artefactos sea siempre azul. No olvides ventilar los ambientes de tu hogar todos los días, verificando que las rejillas cuenten con salida al exterior y las ventilaciones no estén tapadas ni sucias. Y controla las instalaciones internas con un gasista matriculado. Con estos consejos, proteges a tu familia. Metrogas, damos calor.
Vuelve el calor, vuelve el mosquito. Para prevenir la propagación del dengue, hay que impedir que el insecto se reproduzca. Evita la acumulación de agua en todos los espacios de tu casa. Municipio de Morón, corazón del oeste.
La prevención del dengue es todo el año. El dengue no descansa. Aunque el frío mantenga a los mosquitos lejos, sus huevos pueden sobrevivir. No esperes al verano. Prevenir es algo que debemos hacer todo el año. Descacharrá, tapá, limpiá y cambiá el agua de los floreros y bebederos de las mascotas periódicamente. El descacharreo es muy importante. Recipientes pequeños, baldes, neumáticos o cualquier cosa que junte agua limpia puede constituir criaderos de mosquitos. Digámosle no al dengue y desechemos el agua estancada. Tigre, municipio.
Sin cultura no hay país. Porque todo es cultura y porque somos radio.
Radio Cultura.